Bien, vamos a saludar a Ezequiel Sicardi, que es piloto. Uh-huh. Ezequiel, ¿cómo estás? Sebastián Potap, aquí con Valeria Oviedo, te saludamos.
Valeria, un saludo para vos, para toda la audiencia de Radio High.
Gracias por estos minutos, ese. A ver, nos parecía interesante tener la voz de un piloto, una voz calificada, que nos pueda contar y explicar bien lo que sucedió ayer con el avión de Air Canada. La primera pregunta, y lo que hablábamos aquí con Vale, es, finalmente sucedió con total éxito el aterrizaje, ¿no?
Correcto, así es. Lo que ocurrió en el día de ayer en un vuelo de Air Canada con destino a Toronto desde Madrid, un vuelo programado para 7 horas y media con un Boeing 767-300, es que al momento del despegue ellos tuvieron un incidente con uno de los neumáticos y la potencia en ese momento de los motores es tan fuerte que, por desgracia, uno de los motores, el motor número uno, el motor izquierdo, ingestó una parte del tren de aterrizaje, una parte inclusive de esos neumáticos, haciendo que el motor número uno quede inoperativo. Así que automáticamente después del despegue, el comandante se ve obligado a apagar ese motor, y por otro lado ya tenía la falla del tren de aterrizaje, lo que le obligó a tomar la decisión, obviamente, de no seguir con su vuelo hacia Canadá, pero se vio obligado a reducir el peso de la aeronave, ¿no? Vos cuando salís a volar tenés que tener en cuenta dos tipos de pesos. Uno es el peso máximo de despegue, pero luego para el aterrizaje vos tenés que alivianarte del peso porque el avión estructuralmente no soporta tanto peso al tocar tierra, ¿no? Y si a eso le sumás que ese tren de aterrizaje estaba deteriorado, el comandante no tuvo otra opción que, con un solo motor, orbitar aproximadamente 4 horas al sureste de Madrid para alivianarse de muchas toneladas de peso, para que, por un lado, cumplir con el peso máximo de aterrizaje que te requiere el fabricante, pero por otro lado, como él tenía ya un tren de aterrizaje debilitado porque le faltaba un neumático, él también tomó la decisión de alivianarse de más peso aún, ¿no?
Claro, ahora Ezequiel, me meto en la cocina de todo esto y pienso, la decisión de no continuar con el vuelo a destino, ¿la toma el piloto? ¿La toma la gente de la torre del control? ¿Cómo es la comunicación en ese caso? ¿El piloto capaz le describe la situación del avión y de la torre del control recomiendan hacer tal o cual cosa? ¿Es el piloto el que tiene la autoridad máxima de definir qué hacer con el vuelo?
Correcto, Sebastián. En este caso siempre es el piloto el que toma decisiones respecto al vuelo. Es solamente él el que está tanto de cuál es su emergencia en ese exacto momento, y lo que le está pidiendo en todo momento siempre a la torre y a cualquier torre de control bajo la cual él está siendo controlado es prioridades en sus necesidades. En este caso en particular, él no podía continuar con su vuelo a Canadá porque tuvo una falla en un motor, y como esta aeronave en particular no tiene lo que hoy en día la mayoría de los aviones grandes tienen, que es las válvulas para poder drenar combustible en el aire y poder librarse de ese mismo tonelaje en aproximadamente media hora de vuelo, él no tenía esa posibilidad en esta aeronave y tuvo que, sí o sí, dedicarse a quemar el combustible, a aliviar su peso, pero con el doble de tiempo, Sebastián, porque imagínate, claro, que él tuvo solamente un motor operativo y el otro motor estaba fuera de servicio, estaba apagado. Entonces, esa cantidad de tiempo que él estuvo orbitando se dio básicamente porque era un solo motor el que estaba quemando combustible, ¿no?
Claro.
Pero respondiendo a tu consulta, es siempre el piloto el que toma las decisiones y él se acata simplemente a decirle al control cuáles son sus prioridades.
A ver, estamos hablando con Ezequiel Sicardi, piloto. Y la pregunta que se me viene a la cabeza y que lo hablábamos con Vale al comienzo del programa tiene que ver con los sentimientos del piloto en ese momento. Porque, a ver, obviamente pensamos, y vos lo ratificarás, Ezequiel, que los pilotos están totalmente capacitados para este tipo de situaciones. Ahora, cuando el piloto decide no seguir con el vuelo, tiene que justamente comenzar a gastar combustible, los sentimientos del piloto es de tranquilidad, porque sabiendo que va a tener que estar dando vueltas 4 horas por el cielo para después aterrizar, ¿corre cierta sensación de temor, de miedo por lo que pueda suceder en el aterrizaje, o confía plenamente en sus capacidades y está seguro y capaz lo que se tiene que encargar más es de la tripulación calmar a los pasajeros?
Bueno, tengo varios aspectos para charlarlo con vos y con la audiencia, Sebastián. El temor es algo que nosotros, en el ser humano, siempre tiene. Decir que uno no tiene miedo a algo sería pecar de grandeza. Y lo que hacen los pilotos, y para tranquilidad de todos nuestros oyentes, es que estas situaciones están siempre simuladas en los entrenamientos que se hacen cada 6 meses en los simuladores de vuelo. Y estos entrenamientos en los simuladores de vuelo son mucho más exigentes de lo que es en la vida real. El simulador de vuelo tiene la capacidad de brindarte a vos escenas, simulacros, que son mucho más difíciles de lo que se resolvió en el día de ayer, ¿no? Entonces, cuando ocurren estas cosas en la vida real, tenemos que tener en cuenta que nosotros los pilotos estamos todo el tiempo entrenándonos en simuladores y estamos todo el tiempo resolviendo emergencias en los simuladores. Los simuladores de vuelo no son para aprender a volar, nosotros ya somos pilotos. Esto es como, podemos comparar, por ejemplo, a vos, que seguramente conducís un vehículo, que querés pasar a ser un chofer profesional de larga distancia y te vas a seguramente pasar por una academia para saber exactamente cómo conducir un ómnibus doble piso en la ruta versus lo que significa conducir tu vehículo de 4 pasajeros, ¿no? Con la aviación pasa lo mismo, vos sos piloto, pero cuando te especializás en una aeronave, ese simulador te explica y te dice claramente cómo resolver emergencias en esa cabina en particular, y esa es la tranquilidad que le tenemos que transmitir a todos nuestros oyentes, ¿no? Y inclusive, ese comandante a los pasajeros optó exactamente por hacer lo que se tiene que hacer, que es decirle a los pasajeros exactamente la verdad de lo que estaba pasando. Los pasajeros estuvieron todo el tiempo informados, a tal punto que todos se tomaron la tranquilidad de filmar lo que estaba ocurriendo. Claro. Hay diversos videos filmados por los propios pasajeros, WhatsApps que se fueron enviando entre pasajeros y sus seres queridos, que automáticamente fueron a parar a las redes sociales y a los principales medios de prensa españoles. Eso te transmite que se trataba de un vuelo controlado y los pasajeros vivieron el momento como si fuese un vuelo normal, en definitiva, Sebastián, porque el avión se dedicó a orbitar sobre la zona sureste de Madrid con piloto automático mientras el comandante se iba comunicando con la torre de control, y luego la Fuerza Aérea Española envió un caza, un F-18, a hacer una inspección visual externa de la aeronave, que le sirvió para decirle al comandante que externamente el avión no tenía ningún daño, salvo el tren de aterrizaje, ¿no?
Me quedan 2 preguntas, justamente estamos hablando con Ezequiel Sicardi, y una tiene que ver con esto, que fue llamativo para muchos, pero que yo supongo que es el protocolo, de ver un avión de la Fuerza Aérea Militar Española, digamos, acompañando al avión. ¿Esto se debe a que le hacía capaz un peritaje externo para ver si desde el exterior del avión tenía alguna falla?
Correcto. El objetivo de un vuelo en formación tan pegadito a tu aeronave, hecho por un F-18 de la Fuerza Aérea Española, cumple la función de hacer una inspección visual externa. La inspección visual externa, el nombre lo dice, vos visualmente haces un recorrido alrededor de la aeronave, ves que no haya piezas desprendidas, que no haya fuga de combustible, que no haya fuga de ningún otro líquido hidráulico, y de ese modo vos le das la tranquilidad al comandante de decidir qué hacer con ese vuelo, ¿no? Porque si, por ejemplo, ese vuelo estuviese teniendo algún problema de alguna pérdida de combustible o cualquier anomalía, alguna chapa específicamente desprendida, en ese caso el comandante tendría que tener la obligación de descender lo más rápido posible, y no se hubiese pasado prácticamente 4 horas orbitando sobre el cielo de Madrid, porque vos cuando orbitás tanto tiempo, Sebastián, lo hacés porque tenés el vuelo controlado. Entonces, la inspección visual que hizo este caza, este F-18 del Ejército del Aire, es realmente parte de un protocolo de seguridad impecable que tienen los españoles. Tengamos en cuenta que el aeropuerto de Barajas, al momento de este incidente, se preparó un protocolo en tierra muy grande. Había aproximadamente 20 ambulancias a la espera de posibles heridos. La vialidad aquí de España, de las afueras de Madrid, se encargó de eventualmente cortar las carreteras alrededor del aeropuerto, como si fuese la Richeri en Buenos Aires, para permitir la evacuación inmediata de cualquier potencial herido, si fuesen grandes cantidades de heridos, y paralelamente había aproximadamente unos 10 coches bombas de bomberos.
Sí, bomberos.
Esperando cualquier eventualidad para apagar el incendio si efectivamente ocurriera, ¿no? Por suerte, todo esto tuvo un final feliz, pero lo sorprendente del equipamiento y de la preparación de las autoridades es que hay preparación para eventualidades y contingencias, ¿no? Que es algo que en Argentina estamos siempre como olvidados del tema. Uno se cree que la seguridad no la necesita hasta el día que la necesita, ¿no? Es como aquel que va a conducir y no se pone el cinturón de seguridad porque se cree que no lo necesita, hasta que impacta en un segundo contra otro vehículo, claro, y sale volando por la ventana delantera del vehículo, ¿no?
La última, Ezequiel.
Es una gran diferencia.
La última pregunta que te hacemos aquí en Generación Futura tiene que ver con lo siguiente. El piloto al momento del aterrizaje, ¿dónde pone el foco? No te voy a pedir que te pongas así muy técnico, pero sí que nos cuentes así simplemente si se puede. ¿En dónde pone el foco el piloto al aterrizar con una rueda menos? ¿En qué pensó? ¿Pensó en tener un buen equilibrio en el avión? ¿Pensó en agarrarlo con determinada velocidad? ¿En dónde pone el foco el piloto al momento de aterrizar con este desperfecto?
Bueno, este caso en particular se trata de una pericia admirable de este piloto, porque sumado a la falla que tenía el tren de aterrizaje, tenemos que tener en cuenta, Sebastián, que un motor no estaba funcionando. Entonces vos tenés que confiar plenamente en el otro motor que le queda disponible, pues también es un avión bimotor, le tenés que dar mucha más potencia al motor que te queda disponible y tenés que compensar a la aeronave con la cola del avión. La cola del avión justamente sirve para eso, sirve para compensar aerodinámicamente cuando vos tenés una asimetría, y en este caso una asimetría muy evidente porque vos tenés un motor que no está traccionando y el otro sí. Entonces para que el avión vuele recto, la cola del avión se inclina y de manera aerodinámica mantiene el avión recto sobre la pista, y lo que hace el comandante en ese momento es minimizar al máximo el impacto contra el terreno, hace un vuelo mucho más largo sobre la pista y hace que el avión toque lo más suave posible, y la tranquilidad que tuvieron los pasajeros y esta tripulación en el día de ayer es que la climatología acompañaba a perfección, no había prácticamente viento en superficie, porque si vos tenés viento en superficie, viento cruzado, vos tenés que además luchar contra ese viento que te quiere quitar de la pista, ¿no? En este caso no ocurrió, prácticamente no había viento en superficie, la temperatura y la visibilidad eran óptimas, y el aterrizaje fue efectivamente súper suave. Se nota por los videos de algunos pasajeros que efectivamente el avión temblaba, porque obviamente uno de los neumáticos estaba totalmente destrozado, pero tengamos que tener en cuenta que cada tren de aterrizaje de esta aeronave tiene 8 neumáticos, lo que hace que tranquilamente los demás neumáticos soporten perfectamente la carga de ese peso.
Ezequiel, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Gracias por esta comunicación.
Sebastián, Valeria, un saludo para ambos y, como decimos los pilotos, buenos vuelos para todos.
Un saludo allí, Ezequiel Sicardi, piloto, clarísimo, clarísimo y riquísima charla, explicando un poco acerca del tema del día ayer, por lo menos en este programa, estábamos con el minuto a minuto y que tuvo en vilo a la sociedad, el aterrizaje de Air Canada, que por suerte aterrizó de emergencia sin desperfectos.